Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a hablar de una apuesta y sobre todo yo creo que una realidad que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid. Siempre tiene ese compromiso con la inclusión social y desde que el Partido Popular y Vox iniciaron este mandato, pues han trabajado desde hace mucho tiempo ya en ese diseño de actividades, para intentar que la inclusión sea real, no sea solamente una palabra. Ayudan a que todos los eventos de la ciudad, a que absolutamente cada una de las actividades que llevan a cabo sean programadas también para que exista esa inclusión. Y en esta ocasión vamos a hablar de un convenio, de una colaboración que se ha llevado a cabo con todas las personas y las familias que tienen TEA, que sufren o padecen de ese trastorno del espectro autista. Van a poder conseguir a partir de ahora un ocio alternativo donde tanto los niños van a disfrutar muchísimo como también las familias van a tener un respiro. Vamos a hablar de esta cuestión con el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué placer volver a charlar contigo para hablar sobre todo de este proyecto que parece bonito, que va a ayudar y que tiene en mente ese objetivo que decía yo al principio que estáis intentando, ¿no?, desde el Ayuntamiento, y estáis consiguiendo que todo lo que realmente llevéis a cabo tenga esa coletilla final de que sea inclusivo para todos.
Efectivamente, y esta quizás es la parte más bonita de la política, el poder ayudar a aquellas personas que más lo necesitan por distintas circunstancias. Desde que llegamos el alcalde tenía un compromiso claro, el compromiso era que todas las personas de la ciudad, todos los vecinos, vecinas y todas las personas que viniesen pudiesen asistir a todos los eventos y participar en toda la actividad diaria que programa el Ayuntamiento de Valladolid, y eso va desde los grandes eventos de la ciudad, como las fiestas o como puede ser pingüinos que hemos tenido ahora recientemente, y las pequeñas cosas como son las actividades. Y además, focalizado en este caso concreto en los niños y las niñas que tienen discapacidad, que tienen capacidades diferentes y que por distintas circunstancias no podían estar participando en las actividades diarias del Ayuntamiento. Entonces, hablando con estas entidades, nos dimos cuenta que faltaba ese compromiso por parte de la administración, y de lo que se trata con este convenio es que los niños y que las niñas con discapacidad, en este caso que tienen autismo, puedan realizar esas mismas actividades que hacen el común de los mortales, la mayoría de los niños y las niñas. Campamentos urbanos, campamentos con pernoctaciones, actividades en épocas concretas como carnaval, como Navidad, que puedan participar, y eso es lo que tratamos de hacer con este convenio.
Y además adaptado a sus necesidades, que eso es lo bonito, que puedan disfrutar de ello, pero pensando en cada una de las personas que sufren esta discapacidad.
El problema fundamental que nosotros vimos cuando cogimos las actividades es cuando una persona tiene discapacidad, un niño o una niña tiene discapacidad, tenemos que tratar de ser lo más inclusivos posibles. Esto significa que las actividades normales, ordinarias que hacemos nosotros, ellos puedan participar como uno más. No hacer actividades únicamente y específicas para ellos, que es lo que se estaba haciendo ahora desde las administraciones. Lo que hay que hacer, en este caso en concreto, cuando te encuentras grandes discapacidades, ahí sí que necesitan una ratio, por ejemplo, de un monitor para cada uno de los niños y las niñas. Por tanto, sí que tienes que hacer algo específico para ellos, que es este caso concreto. Es el caso de autismo, es el caso de enfermedades raras y ayuda a la dependencia, que es donde estamos trabajando. Trabajamos en dos líneas. Una, adaptar todas las actividades del ayuntamiento para niños y niñas que sean inclusivas, que puedan ir todos los niños incluidos con discapacidad, y otra línea muy específica y muy concreta, que es esta de la que estamos hablando aquí, en la que se necesita una adaptación mucho mayor para esos niños y niñas que necesitan una actividad específica para ellos en la que no pueden participar el resto de niños.
Es lo que se va a conseguir con esa colaboración con la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Autismo. Nos hablabas de campamentos, de ocupación del tiempo libre también diseñados para ellos. ¿Qué más van a poder hacer? Porque también decía yo que es muy importante. Ellos van a disfrutar de este encuentro entre iguales, pero las familias también van a tener un descanso que dentro de este sector que estamos hablando es también imprescindible, ¿no?
Es una parte fundamental que también nos hemos encontrado que estaba un poco abandonada, que es el servicio de respiro, el servicio que tenemos que dar a los cuidadores, a las familias que cuidan. Y nosotros nos tenemos que encargar como administración de cuidar a los que cuidan, porque es la parte más importante de todo esto. No solo los niños y las niñas, sino los padres, las madres que se encuentran en una situación muy complicada. Muchas veces son situaciones sobrevenidas para las que no estás preparado, que te vas encontrando, el encontrarte con padres y madres que están en la misma circunstancia que tú ayudan mucho, pero nosotros tenemos que favorecer el encuentro entre esos padres y madres para que se pongan en común y al final entre ellos mismos puedan ayudarse y segundo, prestarles ayuda. Servicios de respiro familiar con estos campamentos en los que se van a encontrar en verano, pues que además ya no tienen colegios, no tienen clases, se van a encontrar que les vamos a proporcionar una actividad que a ellos les permite un descanso también a lo largo de esa semana, a lo largo del día, que también se lo merecen y que también es necesario.
Por supuesto, pues objetivos claros que estáis, yo creo que consiguiendo, que estáis, bueno, pues además siendo reconocidos, porque mañana os van a dar un precio de accesibilidad en Fitur, que hablaremos de ello, por supuesto, enhorabuena también por ello.
Muchas gracias.
Porque yo creo que estáis realmente consiguiendo que exista ese Valladolid inclusivo, que todas las personas puedan disfrutar de lo que lleváis a cabo desde el ayuntamiento, en este caso desde tu parcela, que ayudas a tanta, tanta gente, desde mayores, que siempre hablamos contigo, y ahora también a los niños
a
que
los más
algún,
pequeños.
Efectivamente.
Es un compromiso que tenía el alcalde, lo tenía metido entre ceja y ceja, que habría que conseguir, en todo caso, ayudar a todas aquellas personas que más lo necesitan. Como decías tú, personas mayores, desde los más mayores a los más pequeños, de 0 a 100, más de 100 también, todo lo que sea necesario para que ello. Porque al final nosotros tenemos, entre comillas, una vida más normalizada, una vida más cómoda. Tenemos acceso a todo tipo de ocio, de actividades en el día a día. Y las personas que más lo necesitan, no. La labor de la administración es fomentar y proporcionar las herramientas necesarias para que esas personas tengan el mismo acceso que tenemos el resto de las personas.
Pues enhorabuena por ello, Rodrigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Y hablando precisamente de inclusividad, el Ayuntamiento de Valladolid, el alcalde en concreto, se ha fijado en un proyecto, que ha llevado a cabo una egresada de la Universidad de Valladolid que se llama Cecilia Díez y que ha creado un parque totalmente inclusivo que ha sido, bueno, pues quien ha conseguido el premio Valladolid Ciudad Inteligente y Climáticamente Neutra. Cecilia, muy buenos días.
Hola, buena.
Un placer charlar contigo y darte la enhorabuena por haber creado y haber tenido esta idea de un parque infantil en el que tanto los materiales, las dimensiones, las estructuras y absolutamente todo lo que hay ahí es inclusivo. ¿Cómo se te ocurrió la idea, Cecilia?
Pues la verdad es que es una idea que yo ya tenía en mente desde bastante pronto. Más o menos a mediados de la carrera ya dije, yo quiero tirar por aquí y pensé en un parque infantil adaptado y estuve pues pensando en ella a lo largo de mucho tiempo, pero no fue hasta cuarto de la carrera, cuando te piden ya ponerte en serio con el TFG, cuando empecé a desarrollarla. Uh-huh. Pero desde siempre lo he tenido muy presente, el tema de la inclusión y del diseño universal.
Porque te parece importante, ¿no? Sabemos que el 16% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad.
Efectivamente.
Y claro, dijiste, yo quiero ayudar a que todas esas personas, los niños también, en todas las etapas de la vida, pues tengan ese parque donde todo el mundo, el común de los mortales, van a disfrutar y quiero que ellos también tengan un espacio así, ¿no? ¿En qué consiste este espacio? Cuéntanos.
Pues este espacio al final es un parque que pretende ser igual de útil que cualquier otro parque para cualquier niño sin discapacidad, pero que pueda ser disfrutado pues para niños con discapacidad, sin discapacidad y que sus acompañantes pues puedan estar a gusto y puedan también disfrutarlo de alguna forma. Entonces, pues yo te diría que al final es un parque que está dividido en tres zonas, y que todas esas zonas, la de desplazamiento, la de descanso y la de juego, pues son accesibles y están diseñadas para que los niños puedan ser lo más autosuficientes posibles, que al final es lo que se pretende en un parque, que los niños como que se desarrollen, interactúen entre ellos y que los padres, pues bueno, o quien les acompañe, sí que tengan que estar presentes y vigilándoles, pero que al final sean ellos los que puedan desenvolverse de una forma natural.
Claro que sí. Y claro, no sé si te ha sorprendido que tú tenías muy claro tu proyecto, que lo llevaste a cabo con ese grado, con ese trabajo final de grado, pero que el ayuntamiento se haya fijado en él y que quiera convertirlo en una realidad. ¿Qué te parece, Cecilia?
Pues me parece estupendo y además me parece necesario, porque un espacio así es necesario para cualquier niño. Ya lo vivimos en pandemia, que se suprimieron todos los parques y al final los niños y todos, pero bueno, ellos más especialmente, se subían por las paredes. Pues yo pensar que al final los niños que tienen alguna discapacidad en su día a día habitual no pueden realmente hacer un uso común de los parques infantiles, pues yo creo que realmente es algo muy necesario, tanto en Valladolid como en España, como en cualquier parte del mundo.
Claro, por eso también dentro de tu TFG incluiste una guía, ¿no?, detallada sobre cómo abordar este tipo de proyectos, ya no solo para el tuyo, sino para que cualquier persona también que esté interesada te siga.
Sí, mi TFG en sí es como una guía de diseño donde yo voy explicando qué es la discapacidad, qué es el diseño universal, que se conoce más común como diseño inclusivo, cómo aplicarlo, valores básicos a tener en cuenta que yo creo que son esenciales, pero que a lo mejor en el día a día de una persona que no tiene ninguna discapacidad y que no tiene cercano a ninguna persona con discapacidad, pues es difícil plantearse ciertas cosas.
Claro.
Entonces, pues mi TFG al final es como la guía de los pasos a seguir y al final el resultado, que es este parque del que estamos hablando.
Pues eres un ejemplo vivo de ese talento joven vallisoletano que no queremos que se vaya y que sigas creando este tipo de parques sostenibles y accesibles para absolutamente todos los niños, que seguro algún día te lo van a agradecer. Gracias, Cecilia, de verdad, por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti, hasta luego.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y vamos a volver de nuevo a Madrid porque Fitur está estos días trayendo muy buenas noticias para Valladolid. Y es que ayer se rubricó de nuevo una nueva colaboración turística con Querétaro, que ya sabéis que está en México, que nuestra concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid viajó hasta ahí en septiembre porque por primera vez ese Campeonato Mundial de Etapas Ciudad de Valladolid pues saltó el Atlántico y celebró allí un concurso específico. Bueno, pues parece ser que va a tener continuidad, pero queremos saber mucho más acerca de toda esta renovación, que yo creo que ha tenido mucho que ver todo lo que hizo allí en México nuestra concejala Blanca Jiménez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Buenos días desde Fitur.
Seguimos recogiendo esos frutos de esas semillas que lleváis tiempo, yo creo que sembrando, trabajando y cultivando con todo lo que tiene que ver con la promoción turística y con llevar Valladolid y la marca Valladolid y todo lo que hacemos aquí fuera de nuestras fronteras. Y esta renovación de colaboración que ayer se rubricó y se consiguió en Fitur en Madrid, yo creo que es una prueba de ello, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que efectivamente el trabajo da sus frutos. Y el trabajo que hicimos el año pasado en la promoción de las tapas está dando unos frutos muy interesantes y muy buenos, ¿no? El año pasado ayudamos a poner en marcha otra vez ese concurso nacional de tapas de México, una apuesta que ya firmamos a finales del año 23 y que desde luego pues ha tenido una consecución muy buena porque hemos firmado con el Estado de Querétaro hasta el año 27, ¿no? Para seguir asesorándoles desde el punto de vista técnico y para seguir garantizando que la calidad de las tapas de México llega también al concurso mundial de tapas de Valladolid. Yo creo que es una apuesta por el futuro muy importante porque sabiendo que somos la capital mundial de la tapa, tenemos que hacer que ese mensaje llegue lo más lejos posible, nada menos que a México en esta ocasión. Y bueno, pues todo ese trabajo que hicimos con el Estado de Querétaro ayer se rubricó efectivamente gracias a la firma que pudo auspiciar el gobernador y nuestro alcalde. Así que, bueno, pues un reto que sigue siendo importante en el futuro y que va a seguir creciendo, estoy segura.
Estoy convencida de ello porque, como nos estás explicando, Blanca, tiene una repercusión también muy importante para Valladolid, para todo lo que tiene que ver con esa gastronomía y con ese concurso que yo creo que nos ha situado en el mapa y que vamos a continuar, por supuesto, pues trabajando en ello como estáis haciendo estos días desde Fitur, que están siendo días muy intensos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque bueno, venimos con una apuesta fuerte desde el punto de vista de la enogastronomía. Hoy es un día muy importante porque vamos a presentar una oferta alrededor de precisamente de las tapas y el vino que va a ser interesantísimo en la ciudad. Una apuesta decidida por dos de los vectores más importantes que tenemos. Nadie piensa que las tapas y el vino en Valladolid no sean importantes, todo lo contrario, todos lo sabemos. Pero desde el punto de vista de la estrategia turística yo creo que es algo que hay que reforzar y que desde el ayuntamiento lo tenemos bastante claro. Días también importantes para efectivamente seguir trabajando por la promoción. Ayer mismo poníamos en valor Fine, esa gran feria que durante el mes de marzo reúne a lo mejor del sector mundial del vino en la ciudad de Valladolid. Lo hicimos junto con la Cámara de Comercio, con la Feria y con la Diputación. pero es que también estuvimos presente en algunos puntos muy importantes, como pueden ser las nuevas apuestas por la conectividad con la ciudad. Estamos pendientes también de todo lo que pasa con Saborea España, porque ya sabéis que somos la presidencia de la Asociación de Destinos Gastronómicos Nacionales y estamos pendientes de la firma de acuerdos muy importantes, como pueden ser con CEAB, que es algo que vamos a hacer en el día de hoy. Y bueno, pues seguimos posicionándonos también desde el punto de vista cinematográfico, porque la Valladolid Film Commission cumplió 10 años. Este año tenemos una batería de actividades muy importantes para el sector, en las que vamos a intentar, bueno, pues poner lo mejor de esos 10 años a disposición de los profesionales de la ciudad, con récord. Además, hay que recordar que la Valladolid Film Commission ha hecho un trabajo muy importante durante los últimos 10 años, pero es que en el año 24 hemos batido récord de rodajes, con 66 rodajes, y eso es algo que vamos a poner de manifiesto hoy en Fitur, posicionándonos no solo desde el punto de vista del turismo de pantalla, sino también como gran escenario y gran plató de cine para todas las productoras que quieran venir a conocernos.
Y que se está demostrando, como bien dices, el año pasado se batió récord, será porque Valladolid también tiene mucho que ofrecer con todo su paisaje, con sus monumentos y todo lo que pueden encontrar aquí, seguro, esas personas que buscan siempre la ubicación perfecta para rodar películas y series, pues que Valladolid lo puede ofrecer también. Has explicado perfectamente, Blanca, todo lo que estáis llevando a cabo estos días en Fitur, pero me he quedado con una frase, dices, vamos a reforzar mucho esos puntos refiriéndote a la gastronomía y al enoturismo, porque son los que nos están haciendo crecer. Aparte de todo lo que tenemos en Valladolid, esos son a lo mejor los puntos fuertes, ese bastión a lo mejor donde se va a apoyar sobre todo el turismo vallisoletano en los próximos años.
Sí, la verdad es que sí, porque mira, muchas veces, Marta, nos volvemos locos, ¿no? Cuando tratamos de buscar estrategias de promoción y de inventarnos productos que a lo mejor no son muy competitivos o que hemos detectado que hay otras ciudades que lo hacen mejor, y resulta que hemos caído en la cuenta de que lo que tenemos en Valladolid es lo suficientemente bueno como para competir en calidad con cualquier ciudad del mundo. Y es tan tan bueno que además va a ser uno de los vectores de crecimiento más importantes de la ciudad. Estamos a punto de conocer esta semana unos datos desde el punto de vista turístico que nos posicionan en el año 24 como una de las ciudades con más crecimiento turístico de España, dentro del rango, ¿no?, y de la capacidad que tenemos nosotros. Y efectivamente, esas cosas conocidas necesitan una vuelta de tuerca. Entonces, basándonos en las tapas y el vino, que son dos cosas reconocidísimas en el mundo, vamos a generar espacios nuevos de encuentro donde la calidad sea la protagonista y donde seamos capaces de seguir ofreciendo pues una oferta diferenciada que va a ser, yo creo que, uno de los puntos clave del éxito en los próximos años en la ciudad. Y luego sí que me gustaría recalcar, Marta, una cosa muy importante, que es que venimos a Fitur galardonados. Este año Valladolid va paseando por, como digo yo, entre las moquetas de Fitur con la cabeza muy alta y muy orgullosos, porque hemos conseguido ser la ciudad premiada, la primera ciudad premiada en el ámbito de la accesibilidad y la inclusión como la mejor ciudad del año 2024. Y para eso, para nosotros, en los premios Fitur for All, en los que también vamos de la mano de Impulso de Igualdad, es un verdadero reconocimiento a otro de los grandes puntos de mejora que en el futuro van a ser muy importantes para el turismo mundial, como es la accesibilidad turística. Entonces, yo creo que bueno, cuando decimos que venimos a Fitur con todo, venimos con todo, pero sobre todo venimos con un trabajo detrás que avala una estrategia que sabemos que es importantísima para la ciudad.
Mañana hablaremos precisamente de ese premio que os van a dar, tan importante. Sabemos también que es una de las materias donde más está trabajando ahora mismo el gobierno local de nuestro ayuntamiento, en hacer que todo lo que, bueno, pues las actividades, los eventos, sean accesibles para todo el mundo, y se está reconociendo también en Fitur. Has dejado entrever, Blanca, que yo no sé si nos puedes desvelar algo, que estáis ya trabajando en dar una vuelta de tuerca, en crear nuevos espacios para ese turismo gastronómico y vitivinícola, y yo no sé si ya estáis precisamente, bueno, pues en alguna línea que nos puedas desvelar, o prefieres mantenerlo callado hasta que esté mucho más avanzado.
Bueno, yo creo que en el mismo día de hoy, a lo largo del día, además, os haréis eco, como todos los medios, de esa apuesta decidida por el mundo de la enogastronomía. El alcalde lo va a presentar en Fitur hoy, precisamente en el escenario de Castilla y León. Estamos hablando de un evento importante desde el punto de vista de la enogastronomía. Ya puedo dejar ahí un titular, va a ser un evento importante. Y luego, en el futuro, por supuesto, estamos trabajando, cómo no, en espacios tan importantes como puede ser Catalinas, ¿no?, que estos días, bueno, pues ha tenido cierta repercusión.
Y controversia también.
Y controversia también, efectivamente, pero es muy importante que los oyentes de COPE sepan que ese proyecto va a dar sus frutos en el año 26 y que no va a parar ahí, que nosotros, a pesar de otras administraciones y a pesar de los escollos que se puedan poner en el camino, sabemos que es un proyecto diferenciador de la ciudad, que va a ser un espacio dedicado al mundo de la enogastronomía desde un punto de vista de calidad y posicionamiento a nivel internacional muy importante, y que eso va a seguir adelante y, por supuesto, vamos a seguir dando el todo por el todo, ¿no? Entonces, eso y algunas otras cosas que van a pasar a lo largo del año relacionadas con el mundo del vino, precisamente, y el refuerzo a las tapas y el crecimiento del concurso a nivel mundial, porque el salto que dimos a México no va a quedar ahí. De repente, gracias a esa promoción, hay otros países del mundo que están interesados en que les hagamos esa asesoría técnica para seguir creciendo. Y yo creo que a lo largo del año vamos a seguir dando noticias muy interesantes alrededor del mundo de las tapas, que estén todos los oyentes de COPE muy atentos.
Bueno, grandes titulares nos estás dando, Blanca, te lo agradezco. Y para terminar, sí que me gustaría preguntarte por esas controversias, por esas zancadillas, si se puede decir de alguna manera, que te hemos visto enfadada en redes sociales con el ministro de Transportes, con Óscar Puente, y bueno, también un poco yo creo que con todas aquellas personas que quieren como boicotear, ¿no?, cada uno de los de las noticias que dais, de los eventos que lleváis a cabo, o de todo el trabajo y esfuerzo que tenéis detrás, y que cuando salen a la luz o lo presentáis, pues siempre hay alguna palabra que no apoya ni rema a favor de todo lo que estáis haciendo. ¿Estás realmente enfadada, ¿no? ¿O qué, cómo te sientes al respecto con todo lo que está pasando?
Pues mira, Marta, yo creo que más allá de la controversia política, tiene que haber una cosa que sea el denominador común de todo el mundo, y es el crecimiento y las cosas buenas que le puedan pasar a la ciudad de Valladolid. Y yo creo que quien no esté en esa línea se está equivocando, y que la historia nos juzgará a todos. Entonces, cuando estás trabajando, donde hay un equipo detrás, un alcalde liderando un proyecto importante para la ciudad, y de repente te das cuenta que lo que valía hace un año o dos ya no vale ahora solo porque lo abandere otro alcalde o otro grupo político, no creo que sea justo. Yo creo que tenemos que remar todos en positivo, ¿no? Y que la controversia política puede quedar para otras cosas, pero no para las cosas que son realmente importantes en el crecimiento de la ciudad. No es una cuestión de enfado, es una cuestión de saber dónde está tu sitio, ¿no? Yo creo que nosotros, con ese proyecto que abandera Jesús Julio Carnero, y teniendo en cuenta cada uno las responsabilidades que tenemos en nuestras áreas, tenemos que ser, primero, responsables, y segundo, ser muy solícitos a la hora de saber dónde tenemos que pelearnos, ¿no? La noticia de Catalina es de esa pérdida, dicen algunos, no hemos perdido nada porque nada nos han dado. De esa no poder acceder a esa subvención es algo que nos llena de rabia, porque es un proyecto que hace 2 años sí tenía validez, que se iba a presentar a la misma convocatoria y que estamos seguros de que a lo mejor en otras condiciones de gobernabilidad hubiera sido más fácil conseguir. Y a día de hoy, Marta, no hemos todavía recibido una resolución oficial. Entonces, cuando resulta que esas son las redes sociales donde te enteras de esas cosas, o los medios de comunicación, que es algo muy lícito, pero como ayuntamiento no hemos recibido una comunicación oficial de una resolución que, insisto, va con un proyecto que hace 2 años sí tenía validez para este tipo de ayudas, pues hombre, es para, no sé si enfadarse, ¿no?, pero desde luego para que se te quede una sensación de estamos remando todos en la misma dirección, o hay alguien a quien no le interesa que Valladolid siga prosperando. Yo creo que no es justo para los ciudadanos, independientemente de quién gobierne, y eso pues es algo que a nosotros desde el ayuntamiento pues oye, nos genera cierta confusión, ¿no? Pero también te digo, no nos genera ninguna pérdida de ilusión, ni de constancia, ni de ganas de seguir trabajando, porque los proyectos que están sobre la mesa van a seguir creciendo y nosotros vamos a encontrar todas las vías posibles para que eso ocurra.
Pues nadie puede decir, Blanca, que no trabajas sin descanso para conseguir siempre que Valladolid prospere, mejore y sea reconocido a nivel mundial. Así que gracias de verdad por haberte tomado estos minutos con nosotros en unos días que sabemos que están siendo frenéticos en Fitur. Gracias, Blanca, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, y gracias a todos los oyentes de COPE por seguir en la actualidad de la ciudad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también queremos saber la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Últimamente no dejamos de escuchar noticias relacionadas con la vivienda. De hecho, el último barómetro del CIS de diciembre la sitúa como la primera preocupación para los españoles. Y a la hora de buscar soluciones a un problema fundamentalmente focalizado en la oferta, debería prestarse especial atención tanto a cómo generar nueva vivienda como al potencial en torno al sector de la reforma y la rehabilitación. Todo partido político que se precie y quiera un arrastre de votos importantes está ahora mismo haciendo propuestas en relación con este problema, porque es un auténtico problema. Pero, por supuesto, las propuestas de unos y otros llevan caminos bien distintos, o un modelo liberalizador o uno interventor. Sin embargo, la mayoría de las medidas, tanto las más intervencionistas como las que inciden en la fiscalidad, impactan en el precio que acaba asumiendo el usuario. Necesitamos casas, pero hay casas sin gente. Y con todo y con eso, seguimos sin ponernos de acuerdo en cómo afrontarlo, sin olvidar que a los grandes partidos les produce alergia solo pensar en acercar posturas y combinar modelos. El desequilibrio entre oferta y demanda es creciente desde hace años y afecta especialmente a los más jóvenes, tanto en compra como en alquiler. Y lo digo con conocimiento de causa porque lo veo en mi propia familia. La vivienda no es una cuestión secundaria, es la base de cualquier proyecto vital a largo plazo y una condición imprescindible a la hora de crear una familia y un hogar. En Valladolid, en nuestra comunidad y en España en general, urge generar una oferta adecuada a la capacidad económica de la demanda. Hay que impulsar un nuevo modelo de vivienda protegida que sea segura para el inversor, rentable para quien la ejecuta y accesible a las rentas medianas. Y mientras eso se lleva a cabo, hay que complementarlo con la salida al mercado de mayor oferta de alquiler. Y eso exige seguridad jurídica para los propietarios, no penalizarlos. Ampliar este mercado puede ayudar a moderar los precios, al igual que si se favorece la rehabilitación de vivienda vacía con el mismo destino, el alquiler. Y me gustaría apuntar una propuesta más, que a la hora de tomar medidas, hacer propuestas, proyectar planes o leyes, se consulte con los profesionales, en este caso del ámbito inmobiliario. Los que mejor conocen el mercado, los que lo viven cada día, son los que mejores diagnósticos y sugerencias pueden ofrecer, en lugar de ser permanentemente ignorados.
Pues a ver si se logra realmente una solución para el tema de la vivienda, que realmente es complicado. Gracias, Ana.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y por supuesto es el momento de seguir hablando de historia de la nuestra y además de arte, que es donde nos quedamos la semana pasada con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Marta.
Vamos a continuar pues en aquí esa exposición, ¿verdad?, de arte nuevo, de hacer imágenes, pues sí, que tiene la gente que ir a visitar.
Pues sí, porque el vallesoletano tiene una cierta tendencia a olvidar las buenas cosas que tiene alrededor. Entonces, para eso estamos los medios de comunicación, para uh-huh. recordárselo.
Claro.
No se pierdan ustedes esa exposición y luego a lo mejor les interese, que está muy bien, que les interese en otras ciudades, en otros ámbitos, cuando tienen una exposición de primer orden en la Catedral de Valladolid. Bueno, ayer, Marta, se cumplieron 389 años de la muerte de Gregorio Fernández. Y cuando algunos visitantes se encuentran a la puerta de la catedral para contemplar esta gran exposición, que repitamos, se llama El arte nuevo de hacer imágenes, uh-huh. algunos de ellos, quizás los más profanos en la historia de Valladolid, podrían dudar si Gregorio Fernández había nacido en la ciudad del Pisuerga. Hasta este punto ha sido la identificación entre el maestro escultor y el lugar que lo adoptó como natural. Y marcó no solo a los escultores de su tiempo, como tantas veces hemos dicho, sino especialmente a otros muchos posteriores. Y fue el gran protagonista del siglo de oro en la escultura castellana, o casi mejor, de la vallisoletana. Aunque quizás fue él, con su trabajo y el de sus oficiales, no lo debemos olvidar, el taller, el que propició esa etapa de esplendor con repercusiones nacionales, dominando todo el panorama artístico escultórico del norte de Castilla. Mientras Fernández contó con muchos discípulos, algunos de ellos eran de presencia profesional destacada y otros nunca se alejaron de los modelos creados por el maestro y también exigidos por los clientes. Ya sabemos que sobre la naturaleza de Gregorio Fernández ya han escrito algunos autores que se han ocupado de su obra. que nació en abril de 1576 en la villa lucense de Sarria, que antes de entrar en Valladolid o bien procedía de Galicia o bien podía venir de Madrid, de donde era su esposa María Pérez, que sin embargo en Sarria permaneció siempre en el recuerdo del imaginero, que allí también había personas vinculadas, o en esos ámbitos gallegos artísticos en esos momentos había personas vinculadas con Valladolid, y que eso le pudieron animar a venir a ese Valladolid de la corte de Felipe III, de la corte del duque de Lerma, y que allí fue presentado en sociedad artística por el maestro Francisco del Rincón, porque él ya era un escultor formado, y que la primera obra de nuestro autor se encontraba relacionada con la corte, en ese salón de los saraos que habría de emplearse en la celebración del bautismo del futuro Felipe IV, que nació un Viernes Santo de 1605. Además de las iniciativas protegidas, que es muy interesante de analizar, por el duque de Lerma, que además de otras muchas cosas, pues era un hombre que impulsó, sin duda alguna, la realización de numerosas obras de arte. Para sus intereses, pero numerosas obras de arte. Fue manifiesta la admiración de Fernández por la obra de Juni, consolidada por la relación que mantuvo con sus descendientes. A partir de 1606, las parroquias, las cofradías, los particulares, las comunidades religiosas colapsaron la oferta de un taller bien organizado y compró el conjunto de las casas que habían pertenecido precisamente a Juan de Juni en la acera de Santi Espíritu. En la esquina de la actual calle de Gregorio Fernández, donde no hay una placa que lo recuerde. No obstante, a pesar de los retrasos, los clientes toleraron la tardanza, pues deseaban, ansiaban contar con una obra del sello de la factoría de Gregorio Fernández. El material mayoritario era la madera policromada, aunque realizó una bellísima obra en alabastro, que si se va uno a la exposición, luego se da una vuelta por la ciudad y se viene hasta la magnífica iglesia de San Miguel y San Julián, donde hay 35 obras de Gregorio Fernández.
Fíjate.
Pero siempre, siempre, Marta, siempre. Tenía que haber colas en algunos sitios en Valladolid. La repercusión de la obra de Gregorio Fernández no se redujo a Valladolid y fue muy importante, no solamente en el ámbito más cercano de Castilla, sino en la Castilla del Norte y el País Vasco. De hecho, muchos de sus oficiales procedían de aquellas tierras. En los días profesionales de este maestro se empezó a proceder a la renovación de los pasos profesionales, y esas son sus obras más populares, más duraderas. Esa era la manifestación. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a Gregorio Fernández, que sigan saliendo sus obras Semana Santa tras Semana Santa. Aprovecho la ocasión, además, para sentirme muy contento, muy orgulloso de lo que ha sucedido el otro día, día histórico. Alguna persona me dijo que no era día histórico, que sería para la cofradía. Digo, ¿pero qué? No se puede tener una visión más corta que si una iglesia de Valladolid termina sus obras, como la de la Vera Cruz, no termina, sino que culmina una parte importante. Pues, en fin, ¿qué quieres que te diga? El otro día fue algo emocionante y precioso. Y también aprovecho para felicitar a nuestro nuevo pregonero de Semana Santa, que va a ser un gran pregonero. Sí. Bueno, pues esas eran sus obras más populares. Y ya voy terminando, que se me va agotando el tiempo y luego viene otro torero. Bueno, pues Gregorio Fernández además fue cofrade. Fue cofrade de distintas penitenciales. Si vamos a la exposición, ahí podemos ver cómo llevaba un estandarte de la cofradía de las Angustias, pero también lo era de la Vera Cruz y de la Pasión. Y aunque la corte salió hacia Madrid, Cervantes se fue de Valladolid, vecino de honor, pero se fue. Bueno, pues él permaneció firme en este Valladolid, que debió convertirse en el insigne escultor, el mejor título con el que se presentó ante la eternidad. Se lo puso el sacerdote Francisco Nieto, párroco de San Ildefonso, cuando murió en la partida de defunción, que ocurrió un 22 de enero de 1636, fue su cuerpo sepultado en el desaparecido convento de las Carmelitas, de los Carmelitas, frailes Carmelitas Calzados, y hoy solamente queda su losa, y también está expuesta en la exposición y normalmente en el Museo del Valladolid. Sin eliminar los problemas, las controversias, los desencuentros personales, el prestigio que mantiene en nuestra época, en su admiración demostrada hacia él en el siglo XVII, llegó a estar definido por un olor de santidad artístico que se prolongó durante mucho tiempo. Y así, les invitamos una vez más a visitar la exposición. La semana que viene, ya les adelanto, hablaremos de qué unía a Sevilla y a Valladolid, que eran las ciudades de Gregorio Fernández y Martínez Montañés.
Bueno, pues también curiosa y sobre todo interesante va a ser la semana que viene, pero agradecerte que cada semana, cada jueves nos enseñes tanto de todo lo que tenemos en Valladolid, que es verdad que hay veces nos despistamos, como lo tenemos, pues no lo apreciamos y no se forman esas colas que sí que hacen muchos turistas cuando vienen a nuestra ciudad. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, buen día.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, como ya ha anunciado Javier Burriza, tenemos que seguir hablando con un gran maestro como es Juan García Tejedor. Muy buenos días.
¿Cómo me quiere Javier, eh?
Hombre, ya lo sé que tenéis
nos
ahí
queremos
una amistad más bonita.
Mutuamente. Sí. Y discutimos mucho, ¿eh?
Hombre,
sobre todo en
amigos.
Semana Santa. De toros no, porque yo tengo poca idea, pero él menos. O sea, que, menos mal que su hijo es abonado de la Plaza de Toros de Valladolid y empieza a saber lo que es este mundo de la tauromaquia que nos reúne aquí todos los jueves, Marta.
Claro que sí, del que vamos a hablar ahora. Porque el jueves pasado hablábamos de que iba a tener lugar esa presentación, ¿verdad?, del Festival de la Flecha, y ahora ya nos puedes contar todos los pormenores.
Pues fíjate, un acto muy bonito que pregonó en este caso Raquel Sanz. Uh-huh. Y bueno, pues se presentó un Festival de la Flecha nuevo, novena edición. Cuando decimos novena edición son 10 años, porque no hubo el año de pandemia, sí. Lógicamente, pero son 9 ediciones de este Festival Taurino a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, y que se va a celebrar este año el 15 de febrero. O sea, ya empezamos a hablar de toros en Valladolid, en la provincia de Valladolid, y un festival taurino, pues fíjate, en rejoneador Sergio Pérez de Gregorio, y luego toreros pues de la capacidad de Enrique Ponce, de Cayetano, de Manuel Escribano, y sobre todo, pues fíjate, Marco Pérez, el novillero salmantino que hace las delicias de los mayores y de los más pequeños, que se va a encerrar en Madrid, en San Isidro, con 6 novillos de diferentes ganaderías y que va a tomar en la Feria de Pascua de Nimes la alternativa este año 2025. Con lo cual, alicientes para ir a la cubierta de la Flecha, todos los del mundo, y Arroyo de la Encomienda se ha puesto en el mapa gracias muchas veces pues a cositas pequeñas que se hacen bien trabajadas, por parte en este caso de Entauro Moción, con Nacho de la Viuda a la cabeza, de este Festival Taurino, que todos los años reúne a 3.200 personas, que es lo que viene a ser el aforo de la plaza, y que llevo recaudados para la Asociación de Esclerosis Múltiple más de 80.000 euros.
Fíjate,
estamos hablando de un dinero importante.
Muy importante.
Hablábamos con su presidente allí en el acto, y eso decía, ¿no?, lo que hemos crecido gracias a este festival, tener incluso hasta un local en propiedad donde, bueno, pues las terapias, las rehabilitaciones pueden hacerlas de otra manera, y tener a profesionales de la psiquiatría y de la psicología también para poder hacer frente a algo tan, vamos a decir, ya común como es la esclerosis múltiple.
No, la verdad es que siempre lo hemos dicho, tiene ese punto solidario la tauromaquia, lo demuestran festivales como el de la Flecha, que seguro se va a volver a llenar, decías tú, la gente que empieza a comprar las entradas, porque al final siempre algún rezagado se queda sin ellas.
Siempre se quedan sin ellas, porque además es que cuando hablamos de toros, el vallisoletano pues tiene en mente la Plaza de Toros de Valladolid, 9.000 localidades, y es que aquí rondan las 3.000 escasas, yo creo. Y sí que es verdad que son precios también muy competitivos, muy buenos, hay de todo tipo de precios, y que la gente suele ser un día que pasan en familia, ¿no? El decir, venga, vamos a comer y luego nos vamos a los toros. Luego otra cosa que es importante, el que comience todo esto tan temprano,
claro,
hace suscitar que el mundo de la tauromaquia está ahí, que el mundo de la tauromaquia en Valladolid va a seguir, porque terminará la Flecha y enseguida se va a presentar por parte del Ayuntamiento de Tauroemoción la temporada taurina, eso sí, en la Plaza de Toros del Paseo de Zorrilla, que yo creo que va a ser una temporada taurina muy bonita y muy divertida. Y en breve daremos una novedad de algún cartel ya para San Pedro.
Anda,
Bernardo,
ya tenemos ahí novedades.
Ya tenemos ahí.
Ya no puedo decir nada más. Hasta aquí puedo leer.
Mayra Gómez Kem.
Pero, claro, y es verdad que es que la tauromaquia en Valladolid está muy viva, que arranca este 15 de febrero, pero lo que también tenemos muy vivo durante todo este tiempo, que no está de manera ferviente la temporada, son los coloquios taurinos.
Fíjate, los coloquios que son los que alimentan un poco el alma de los taurinos, claro, en estos días. El sábado pasado se dieron los premios Junco de Oro del Ayuntamiento
de
Laguna de Duero, uh-huh. Y fíjate, la Peña El Fregao, que es la que lo organiza junto con el Ayuntamiento, se le han dado este año a un torero que siempre me ha parecido que ha tenido una capacidad tremenda, el burgalés Morenito de Aranda, ¿no? Jesús, como se llama él, tuvimos una charla sensacional, muy abierta y sobre todo, yo no soy una persona, moderé yo el coloquio, pero no soy una persona que me guste solamente ponderar las virtudes de, en este caso, de Morenito,
sí,
de Aranda.
Dedo.
Hay que meter el dedo, hay que hurgar, ¿no? Hay que preguntarle, ¿y por qué no cuando saliste por la puerta grande de las ventas esa temporada? ¿Por qué, en el caso del otro día también de Marco Pérez, en el coloquio, ¿no? Pues el estar acartelado de una manera o de otra, ¿no? Y pues eso, ¿sabes lo que pasa? Que eso hace a los aficionados no perder el hilo de estos coloquios y que en este caso, pues tanto Morenito de Aranda como Dani Medina, que fue el otro premiado, pues salieran de allí encantados y pasáramos una bonita noche. Y la semana próxima, que se celebra San Blas en Viana de Cega, Ismael Martín, matador de toros, ha cortado tres orejas aquí este año con la corrida de Antonio Bañuelos en la Feria de San Lorenzo. Y Rubén Sánchez, fíjate, es un banderillero de Valladolid que está triunfando por toda España, que torea muchísimo, muchísimo, va suelto en las cuadrillas, quiere decirse que no lleva siempre el mismo matador o uh-huh. novillero, y que ha sido el vencedor de algo tan extraordinario como el circuito de Madrid de corridas de toros que se llama Copa Chenel, en memoria del maestro Antonio Chenel. Antoñete, uh-huh. ha sido el vencedor de ese circuito y es el que se ha llevado todos los premios. Fíjate. Al mejor par de banderillas y a la mejor brega. Y sabes que es un renglón muy aparte de lo que es las figuras del toreo, lo que son los matadores de toros,
¿sí?
pero que es muy importante y que hay muchos aquí en nuestra ciudad.
Ah, mira, pues no lo sabía y hay que darles también su
algún lugar, día le tendremos aquí le entrevistaremos porque es una persona muy interesante.
Porque aquí siempre lo que hablamos es del mundo de la tauromaquia en general y tienen cabida, por supuesto, nuestros grandes profesionales de este sector en Valladolid, que siempre nos trae Juan García Tejedor. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Marta. Adiós. A punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. A ver si están los restos del que fui, pero si nunca vuelve. En mentiras creemos. Nos limitamos a pensar que somos buenos, nunca nos preguntamos, solo hablamos, reímos y a veces lloramos. Cuando nos conocemos, empezamos a pensar lo que está pasando y miramos más lejos y miramos donde nunca habíamos mirado. Se nos hace corto el tiempo cada vez que el corazón se embala. Se nos pasa la vida entera, buscando aquella eterna mirada. Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré, a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. A ver si están los restos del que fui, pero ese nunca vuelve.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE nos estamos acercando a conocer cómo se gestionan los programas de ayuda a domicilio. Hemos conocido la historia de Pilar y Deo, usuarias del servicio puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valladolid. Y ahora queremos saber también cómo se hace en el medio rural. Bueno, pues la Diputación también tiene en marcha el servicio para llegar a toda la provincia. Entre los requisitos que el municipio tiene que ayudar, o donde se ayuda, tiene que residir, tiene que tener menos de 20.000 habitantes o excepcionalmente encontrarse en una estancia temporal en alguno de estos municipios. Un servicio al que la Administración Provincial
destina parte de su presupuesto. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que hace apenas unos meses se aprobó la licitación del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio por un importe de 38,6 millones de euros. Un nuevo contrato que tendrá vigencia durante 2 años a partir del año 2025 y de este mes de mayo, y que puede ampliarse otros 2 años más. Pero queremos saber más acerca de todo este servicio y lo vamos a hacer con el jefe de área, que es Vicente Herrero. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días.
La Diputación, como decimos, tiene en marcha programas de ayuda a domicilio, ¿verdad?, para muchos de los municipios de nuestra provincia. ¿Cuántos usuarios aproximadamente tiene actualmente y a cuántos municipios estáis prestando este servicio?
Pues este servicio, que se considera esencial tanto por la normativa como por la propia Diputación de Valladolid, llega a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y, en concreto, tenemos unos cerca de 2.700 usuarios entre el servicio de ayuda a domicilio y de comida a domicilio.
¿Qué tipo de perfil es el de los usuarios que reclaman este tipo de servicios, Vicente?
Pues el perfil son las personas que tienen necesidades para su vida habitual. Entonces, aparte de prestarles atenciones de carácter personal, como higiene, aseo, vestido, ayuda a la movilidad, pues también se prestan atenciones de carácter doméstico, como el lavado, planchado de ropa o la limpieza y orden del domicilio, sin perjuicio de que en algunos casos se puede llegar a prestar pues otras actividades más importantes, otros apoyos complementarios, que incluso pueden consistir en camas articuladas, grúas de movilización o incluso una prestación de horas añadidas para limpiezas generales o momentos puntuales en que lo necesiten. El perfil suele ser gente con algún grado de dependencia, aunque también se presta con carácter no esencial a personas que, teniendo ciertas necesidades, no llegan a ese grado de dependencia. Tenemos un porcentaje de, bueno, unas 327 personas sin ningún grado, de grado 1 casi 1.000 personas, grado 2 630 y de grado 3 unas 350 personas. Entre hombres y mujeres, que por curiosidad ya pues alcanzamos a un 67% de hombres y un 33% de mujeres en el servicio de ayuda a domicilio en nuestra provincia.
¿Y cómo es ese tipo de ayuda? ¿De qué manera funcionan estos programas?
Estos programas funcionan, la persona que considera que lo necesita, pues acude al CEAS, a uno de los 13 centros de acción social ubicados en nuestra provincia, dependientes de la Diputación de Valladolid, y ahí es informado por las trabajadoras sociales de las solicitudes que tienen que hacer, los requisitos que tienen que cumplir. Entonces, una vez solicitado y concedido el servicio por parte de la Diputación de Valladolid, que no tiene lista de espera, de ahí ese un poco incremento de los precios que tenemos en los contratos, porque la Diputación no tiene lista de espera para ningún usuario, pues acceden al servicio, que puede ser, como digo, ayuda a domicilio o comida a domicilio. Entonces, hay una persona de la empresa que presta el servicio que acude al domicilio esas horas que se le han concedido a la persona, según su capacidad, se concede un número de horas para prestarle, como he indicado antes, pues esas tareas básicas de carácter personal o de carácter doméstico o bien de relación con el entorno, porque también hacen movilizaciones o hacen un poco movilidad externa, lo que es ayudarles para que se inserten en la sociedad.
Y también un servicio de respiro, ¿no? Aparte de toda esa ayuda domiciliaria, del servicio de comida que nos estás explicando, Vicente, ¿el servicio de respiro en qué consiste?
El servicio de respiro está aparte de este contrato de ayuda a domicilio. Ajá. Porque ahora mismo los acompañamientos están, digamos, incluidos, ya no es un servicio especial diferente, sino que está incluido para el descanso en la familia, el apoyo psicosocial en situaciones de conflicto, el apoyo socioeducativo, y todos estos apoyos complementarios están incluidos y son prestados también por las trabajadoras de ayuda a domicilio, las auxiliares de ayuda a domicilio que prestan el servicio.
¿Y qué requisitos tienen que cumplir los solicitantes de estos servicios, de estos apoyos? ¿Cómo se podrían apuntar?
Pues nada, como he indicado, se tienen que apuntar a través del CEAS, del Centro de Acción Social. Tienen que acudir allí y explicar pues sus necesidades. Las trabajadoras sociales les van a informar perfectamente, les van a rellenar la solicitud y se la van a presentar. Y, como digo, tienen que tener grado 1 de dependencia, grado 2 o grado 3. Pero sí que es verdad que hay, como prestación no esencial, a personas que no tienen ningún grado, claro, ningún reconocimiento de estos grados, pero que sí que tienen pues ciertas necesidades, ciertas carencias para conseguir esas atenciones básicas de la vida diaria, las acciones básicas de la vida diaria. Entonces, el trabajador social va a valorar si se van a ver beneficiados de este servicio de ayuda a domicilio, que, como digo, es un servicio esencial y que es un servicio que va a mejorar su calidad de vida. Y pueden tener también acceso a un determinado número de horas que es inferior al mes a de las personas que tienen algún grado de dependencia, pero que también les puede venir muy bien, porque la normativa de la Junta de Castilla y León ha incrementado este número de horas y actualmente, sin ningún grado, es decir, una persona que no tenga grado de dependencia, uh-huh, puede optar a entre 11 y 37 horas. Ah, está bastante bien.
Claro, claro que sí. Le va a ayudar seguramente a mejorar su vida, como bien nos está explicando Vicente Herrero, con ese nuevo contrato de servicio de ayuda a domicilio, que he dicho va a empezar a partir de mayo, pero que se va a ampliar seguramente, ¿no? Otros 2 años más, porque son servicios que se requieren por parte de todos los vecinos de la provincia y que están siendo muy utilizados, como nos estás explicando.
Sí, claro, es el contrato estrella de la Diputación de Valladolid, es el contrato de mayor entidad, de mayor cuantía, y es porque la Diputación apuesta claramente por este servicio. Es un servicio que va a ayudar a fijar población en su entorno, en su municipio, porque incluso personas que tienen grado 3, que tienen una dependencia muy alta, pueden ser atendidas a través de la ayuda a domicilio, a través de la comida a domicilio, y eso hace que sigan insertados en su municipio, que muchas de las personas es lo que quieren, incluso es lo que quieren por encima de ir a una residencia, por ejemplo. Entonces, son 38 millones en 2 años y es prorrogable por otro año, es decir, sería un máximo de 4 años de este contrato. Uh-huh. Y como digo, es más importante de la Diputación en número de usuarios, el número de dinero que la Diputación apuesta por ello.
Pues de verdad que, Vicente Herrero, gracias por habernoslo explicado y enhorabuena por esa ayuda que hacéis a todos los vecinos de nuestra provincia. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y ya sabéis, desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Mientras tú y yo bailamos nuestra canción.